Santo Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, porque, mi amado Dios, tú has cambiado nuestro lamento en una alegre danza, Señor. Tú nos has quitado esta ropa de luto, Señor, y nos has revestido, Señor, con tu amor. Te damos gracias, Padre, por este gozo que sentimos en nuestro corazón, Padre. Te damos gracias, Padre, porque es un privilegio para nosotros, Señor, poder estar alabando tu santo y bendito nombre, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre. Queremos escuchar de tu palabra, Señor. Te rogamos una unción para nuestro pastor Carlos, que traerá tu palabra en esta mañana, Padre. Te rogamos que tú lo uses, Padre, para tu honra y tu gloria, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Tomen asiento, por favor. Gloria al Señor. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, a pesar de las dificultades técnicas. Ha sido la semana de las dificultades técnicas. El jueves se me olvidó conectar un cable y con eso ya no se oía, los hermanos no oían en Facebook. Hoy había otro cambio que pasó en la mañana con el sonido, que también todo estaba, y estaba recibiendo textos de que no se oía el piano, ¿verdad? Entonces, ay. Pero gloria al Señor, aquí estamos, amén. También para que anime a los hermanos en Facebook a venir en persona, amén. Mucho gusto de ver a todos, estamos, apreciamos a cada uno de ustedes aquí presente, más que todo por ser este día de este fin de semana largo, ¿no? Que muchos se toman el día libre o no sé, o se van, ¿verdad? Fuera de... habíamos planeado tener todo el equipo de alabanza en la hoy, ¿verdad? Entonces, y no pasó, ¿verdad? Y justamente mi hermano Rolando me estaba mandando texto que no se oía el keyboard. Entonces, y el hermano, ¿y usted por qué no está aquí? Pero yo sé, ¿verdad? A veces no se puede, pero gloria al Señor los que estamos aquí presente, amén. Cada uno, la familia, Madrigal también, aquí está con nosotros. Pedro ya había estado aquí con nosotros hace dos domingos, aquí está Peter, Pedro, gusto verte otra vez. Qué gloria al Señor que aquí estamos todos, amén. Le pido que por favor vaya al Salmo 91, amén. Al Salmo 91. Y hermanos, qué tremendo. Fíjense que anoche estaba yo, nos acostamos ya un poco noche. Y por ser quizás el 4 de julio, no sé, pero a alguien se le ocurrió reventar cohetes a esa hora de la madrugada. Y yo estaba un poco nervioso, hermanos. Me acosté y estaba nervioso porque todavía me faltaba bastante del mensaje. Y entonces estaba un poquito ansioso. Y estaba tratando de dormirme y no podía porque sentía esa cosa aquí, ¿verdad? Ya cuando empezaba a dormirme, ¡pum! Se oyó el cohete, un cohete. Y alguien ahí cerca, ¿no? Claro, un vecino, se le ocurre reventar cohete a esa hora de la madrugada. A la medianoche.
Ni siquiera hubiera reventado el siguiente a la misma hora, ¿no?
No, ya cuando estaba durmiéndome otra vez, ¡pum! El otro.
Y así pasa, hermanos.
Y estaba soñando también, soñando que estábamos en el servicio y que todo no iba bien. ¿Verdad? Entonces ya me levanté a las 4 de la mañana y seguí con el estudio, pero gloria al Señor, el Señor me ayudó, ¿amén?
Y eso sí, que hoy en la noche,
mis hermanos, aunque estén sonando los cohetes, yo me voy a dormir temprano. Y créanme, estoy tan cansado que voy a quedar dormido.
Aunque hayan, ¿verdad? Aunque tiemble la tierra.
Yo estaré confiado. Amén.
Estamos en
el
Salmo 91.
Amén.
Bueno, como hoy es el
4 de julio, ¿no? Estamos celebrando. Esta nación celebra el Día de la Independencia. Por eso el Señor puso en mi corazón compartir algo que va con la festividad del día, ¿no? El próximo domingo ya seguimos con nuestro estudio de las epístolas de Pablo, pero hoy quería compartir esto con ustedes, ya que también hoy, que es domingo, que cae el 4 de julio en domingo. ¿Cuántas veces pasa eso, no? Hace 11 años fue la última vez que cayó en domingo el 4 de julio. Hace 11 años ni siquiera estábamos aquí en la iglesia, estábamos en la otra iglesia. El domingo que va a caer el 4 de julio será en el 2027 y después en el 2032. Yo sé que falta mucho tiempo para eso, ¿verdad? Pero cuando menos acuerde, hermanitos, ya vamos a estar ahí. Porque el tiempo vuela, ¿verdad? Y claro, si es la voluntad de Dios, ahí estaremos en el 2027 y el 2032, ¿no? Pero primero Dios, que el Señor venga antes. ¿Amén? Así que por ser el día de la independencia, quisiera hablar un poco acerca de nuestra dependencia de Dios, como ven en pantalla, celebrando nuestra dependencia de Dios en el Salmo 91. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Y damos gracias a Dios, amén. Vamos a gracias a Dios por esta nación tan grande, esta nación donde vivimos, donde tenemos la libertad, ¿no? La libertad de juntarnos aquí, de adorar al Señor juntos, ¿no? ¿Sabía usted que esta libertad que nosotros tenemos no existe en varios países? No pueden ellos juntarse, tener esa libertad de juntarse y adorar al Señor juntos, ¿no? Pero miren, hay una libertad que ningún gobierno, ninguna tiranía, ninguna opresión puede evitarnos tener, y es la libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Juan 8:36 en pantalla dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Eso lo dijo el Señor justamente antes de eso, dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Ese versículo famoso que hasta los mundanos lo usan. Así que celebramos la independencia, amén. Celebramos la independencia de la opresión, la dependencia de la tiranía del hombre, o tiranía, no tironía, pero tiranía, tiranía del hombre, ¿no? Celebramos la libertad que disfrutamos, amén. La libertad que tenemos en la independencia, pero más que la independencia, mis hermanos, debemos celebrar la dependencia de Dios que tenemos. Voy a compartir 5 puntos hoy, si está tomando nota. El primer punto, ya lo vamos a dar, el primer punto es este: depender de Dios es el fundamento de la vida. Depender de Dios es el fundamento de la vida. Hermanos, es la base de la vida que nosotros dependamos de Dios. Porque fíjense que lo primero que nosotros abrazamos, lo primero que nosotros recibimos cuando venimos a los pies de Cristo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, lo primero que nosotros experimentamos es que nosotros dependemos en su salvación. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque por gracia somos salvos, como dice Efesios 2, 8 al 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sabiendo, hermanos, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, ponemos nuestra confianza en el Señor, así como los hijos ponen su confianza dependiendo de sus padres, ¿no? Hermanos, si hay un salmo que más habla acerca de nuestra dependencia en Dios, es el salmo que escogí para que el Señor me dio, porque me costó encontrarlo, pero el Señor me dio el Salmo 91 porque está lleno de cosas acerca de la dependencia de Dios, como lo dice el salmista, ¿no? Así que vamos a comenzar el Salmo 91. Sí, dije el 91, ¿verdad? Todos estamos ahí. Versículo 1 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué versículo más poderoso y memorizado. Bastante, ¿verdad? Fíjense que la palabra habitar, mis hermanos, que vemos ahí, el que habita. La palabra habitar quiere decir tomar residencia permanente. Habitar quiere decir tomar residencia permanente. No de vez en cuando, es permanente, siempre. Y la palabra abrigo, en otras versiones usa la palabra refugio o lugar secreto. O sea que, en otras palabras, el que teme, el que toma residencia permanente en el lugar santísimo, en el lugar del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar, entonces, es permanecer. El que permanece no es movido. El que permanece no es quitado, porque la sombra del Todopoderoso lo cubre, lo refugia, lo protege. Amén. Entonces podríamos decir que el que habita al abrigo del Altísimo depende totalmente de Él. Hablando de sombras, hermanos, no hay otra luz Porque no sé si usted huele, pero ya huele a pastor. Huele a tacos al pastor. ¿Le puede cambiar al número 7 la luz? Anybody? No sé si decía, ya me estoy cocinando aquí con esa luz. I think number 7 would be better, okay? I think that's the one we usually use. Siento como que me están interrogando aquí, ¿no? Sí. Is that 7? Les digo que los hermanos en inglés les cambiaron a todo, nos cambiaron el sonido, ahí está mejor. ¿Está? Ah. Oh. Hombre, estaba como que el sol estaba ahí enfrente de mí. Thank you, brother. That's good. El segundo punto. La verdadera independencia es la dependencia de Dios. La verdadera independencia es la dependencia de Dios. Fíjese que ahora ya no puedo ver porque me. O sea, cuando usted ve el sol y le queda una sombra en el ojo ahí. Así que no sé si están sonriendo, si están dormidos o qué, no sé. La verdadera independencia, mis hermanos, es la dependencia de Dios. Y quiero hablar de un ejemplo tremendo que tenemos en la Biblia, de lo que es esto. De alguien que aprendió a valorar la dependencia de su padre, cuando él quería tener independencia. Ya saben de qué estoy hablando, del hijo pródigo, en Lucas 15. La parábola del hijo pródigo dice que había un hombre que tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, muérete y dame mi herencia. No fue eso lo que le dijo, ¿verdad? Pero prácticamente lo que él estaba pidiendo al pedir su herencia era eso, que se muriera. Porque una herencia se recibe cuando el dador de la herencia muere. También fíjese que el lenguaje en que está escrito el pasaje, cuando el hijo pródigo dice, dame lo que me toca de la herencia. Lo que me toca, hermanos, esa frase, lo que me toca, en el original se traduce literalmente como lo que me cae a mí. Lo que me cae a mí. ¿Qué es eso? Bueno, fíjense que usted sabe que el griego es inmenso en vocabulario, ¿no? Entonces el verbo que está usado ahí pinta la ilustración de alguien que va caminando y lleva cosas en la mano y que cuando va caminando se cae. Y cuando él cae, lo que lleva en la mano lo tira y le cae a las personas que están alrededor y ellos lo agarran. Eso es lo que está pintando. Entonces lo que el hijo pródigo estaba diciendo ya, dame la parte de la herencia que va a caer sobre mí cuando tú caigas. Usted conoce la historia, que el padre repartió sus bienes a los dos hijos y que el hijo menor agarró todo rápidamente y se fue lejos y allá se lo gastó todísimo, ¿no? Versículo 14 de Lucas 15 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Quiere decir que antes no le faltaba nada. La palabra de Dios, hay que ponerle atención a todo lo que dice ahí. Y comenzó. Y no es que le faltó otra vez, no, y comenzó a faltarle. Quiere decir que antes de eso no le faltaba nada. Hay muchos salmos que están llenos de expresiones acerca de nuestra dependencia en Dios. El salmista usa varios salmos, por eso se me hacía difícil escoger un salmo, porque son muchos, pero me llevó el Señor al Salmo 91. Pero uno de los salmos más citados por creyentes y por no creyentes es el Salmo 23, y ese salmo expresa también nuestra dependencia en el Señor. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al joven le comenzó a faltar porque ya no tenía la dependencia de su padre, porque él ahora era independiente. Él, al declarar su dependencia del Padre, él rechazó los cuidados, rechazó las provisiones, las bendiciones y las bendiciones de su Padre. Y como él ahora era independiente, ahora él tenía que rebuscarse. ¿A cuántos no los ha pasado eso, de verdad? Los muchachos siempre, ellos quieren ellos ser su, I wanna be my own man, ¿verdad? Quiero ser mi propio. A mí me pasó eso, yo me fui de la casa. Ay, me fui así. Yo después regresé con así, pidiendo perdón, ¿verdad? Ahora él tenía que rebuscarse. ¿Y qué? Ahora tenía que buscar trabajo. ¿Y el trabajo que encuentra? Apacentando cerdos. Y obviamente ese trabajo no daba buen dinero, ¿no? Porque no abastecía para él poder, ¿cómo se llama? Supply. Su independencia, ¿no? No era suficiente para suplir su independencia. Mire el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Algarrobas se oye bien feo, ¿no? Uno piensa que algarrobas es unos, como que si fueran unos insectos, ¿no? Pero no. Son pedazos de ¿cómo se llaman? Pero es comida, ¿no? Pero para los cerdos no más. Algarrobas. Algarrobo. Desperdicios, ajá, desperdicios. Pero algo milagroso sucede, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice que volvió en sí, se dio cuenta que la verdadera independencia era la dependencia de su padre. Porque los que dependían de su padre, aún los jornaleros, ellos tenían más abundancia de pan que él, ahora que él era independiente. Bueno, usted conoce el resto de la historia. El joven regresa a casa de papá, le pide perdón, se ofrece que lo agarre como a uno de sus jornaleros, ¿no? Porque obviamente iba a estar mejor. Pero su padre lo recibe con brazos abiertos. Y no solo eso, pero hasta le hace una party, le hace una fiesta, ¿no? Entonces el joven aprendió que la verdadera independencia era la dependencia de papá, estar con su padre. Versículo 2 al 4. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Tremendo este Salmo 91, amén. Tercer punto, depender de Dios es confiar en su refugio y protección. Depender de Dios es confiar en su refugio y protección. Así como los hijos, ¿verdad?, dependen y confían y están bajo el cuidado de papá y mamá, ellos confían en el refugio y en el cuidado que sus padres le proveen. Así también nosotros. Otro salmo que expresa la dependencia de Dios es el Salmo 18. Son muchos, pero el Salmo 18, versículo 1 al 2, dice así, está en pantalla: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Es el siguiente, hermano. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Note que fortaleza mía está dos veces ahí, ¿verdad? Pero note también que el salmista describe el refugio del Señor, el refugio que Dios provee, que Jehová provee. Y la protección que recibe al depender de Dios con tres cosas: Él es su roca, es su castillo y es su libertador. La roca es el fundamento, no el cimiento, como la casa que fue construida en la roca, en Mateo 7, ¿no? como les compartía la semana pasada, esta tragedia, ¿verdad?, horrorosa que pasó allá en Miami el 24 de junio, dijeron de que el problema fue fallas estructurales en el cimiento, que algo que no fue diseñado apropiadamente, ¿no? Y como esos edificios, más que todo ahí, cerca de la playa, ¿verdad?, están en la arena. Entonces, si están en la arena, tienen que tener un cimiento más fuerte de los edificios que están más tierra adentro. ¿Amén? El edificio, hermanos, no tenía ni siquiera 4 décadas y se derrumbó. Algo no andaba bien. El cimiento no estaba suficientemente fuerte como roca para que evitara esta tragedia, ¿no?, y no se derrumbara. Así que el salmista dice: Jehová es su roca, Jehová es su castillo. Es la segunda cosa, ¿no? Su castillo. En otras versiones usan la palabra fortaleza. En inglés es fortress. ¿Qué es una fortaleza? No es un castillo cualquiera, bonito y todo. Una fortaleza es algo que es impenetrable, ¿verdad? Pero aún así, por muy fuerte que sea una fortaleza, el cimiento tiene que estar fuerte también, tiene que estar sobre la roca. Así es que la fortaleza sin la base no es nada, ¿verdad? Pero miren la triple protección de esto, la tercera parte, porque Jehová es su libertador. Sí, el Señor es el que tiene la base fuerte, tiene el edificio fuerte, una fortaleza, pero para hacerlo mejor, el Señor es su libertador. Quiere decir que en cualquier momento de peligro, el Señor ahí está. Él viene al rescate. Amén. Versículos 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué fue eso? ¿Otro mortero? Me asustó, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, hermano, yo le tenía miedo a la oscuridad. No sé si les conté de que cuando yo llegaba bien noche a la casa, no me pregunte por qué, pero fue antes de casarme. Tampoco me pregunten por qué. Entonces, llegaba bien noche y vivía con mis padres en un apartamento en Los Ángeles, y había una parte bien oscura que yo tenía que pasar. Entonces yo lo que hacía, porque llegaba a la 1 de la madrugada, yo agarraba la llave y la tenía lista, y salía del carro y salía corriendo y pasaba esa parte oscura corriendo, subía las gradas porque estaba en el segundo piso, de esos que están afuera, ¿verdad?, que las gradas están afuera, y voy yo con la llave. Gracias a Dios que una llave era para todas, porque eran 4 chapas. Las chapas de la de enfrente, la de, ¿cómo se llama?, la de seguridad, ¿no?, el screen, y la otra de adentro, meterme, cerrar el otro y echarle llave y tal. Siempre que yo salía así, llegaba así de noche, me pasaba eso. Esto es antes de yo conocer al Señor, antes. Y fíjese que a pesar de que ya estaba adentro, estaba oscuro, porque ya era bien noche, mis padres estaban dormidos, ¿no? A pesar que estaba oscuro, la oscuridad no me afectaba ahí. ¿Por qué? Porque sé que no estaba solo. Ahí estaban mis padres, a pesar de que estaban bien dormidos, roncando, pero estaban ahí. Eso me hacía sentir seguro. Como también ahora, ¿verdad? Sé que la presencia del Señor está conmigo. Sé que Él es mi luz y mi salvación, como dice el Salmo 27, versículo 1. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así es que ahora ya no le tengo temor a la oscuridad, hermanos. Y eso me lo quitó el Señor así, hermanitos, así. Ya nunca más he tenido temor. ¿Por qué? Porque la luz del Señor está conmigo, amén. Y las tinieblas no pueden existir en la luz. Versículo 7: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aparte de los puntos que estoy compartiendo, quisiera compartir tres maneras prácticas, hermanos, de cómo podemos depender de Dios. Tres maneras prácticas de cómo podemos depender de Dios. La primera es permaneciendo en el Señor. Amén. Y el cuarto punto es: el que depende de Dios pone al Señor por su habitación, como acabamos de ver en el versículo 9 ahí. Poner por habitación, hermanos, quiere decir hacer del Señor su morada permanente. Es, hermanos, permanecer en Él siempre. Amén. Juan 15, 4 al 5 dice: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Usted sabe que los pámpanos son ramas, ¿no? Son las ramas de la vid. Y para que los pámpanos puedan existir, ¿verdad?, no se sequen y puedan llevar fruto, tienen que estar pegados a la vid, a la planta, ¿no? Y así es que nosotros necesitamos así depender de Cristo, como la rama que da fruto depende de la vid. Versículo 11 y 12: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ok, entonces la primera manera práctica de depender de Dios, hermanos, es permanecer en Él. Amén. La segunda es conociendo su palabra. Conociendo su palabra, estudiando su palabra. No sé si se fijaron de que estos dos versículos que acabamos de leer son los mismos versículos que el diablo le tiró al Señor en la tentación de Cristo, de Jesús, en Mateo capítulo 4, creo que fue. Cuando le dijo a él que se lanzara del pináculo del templo, y le dijo esta palabra que acabamos de leer. Pero sabemos lo que el Señor le contestó a él, ¿no? Mateo 4, 7 en pantalla dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermano, el consejo es que conozcas la palabra de Dios, para cuando el enemigo venga y te tire mentiras como esas, tú le puedas contestar con la palabra del Señor. Amén. Mi hermanita Claudia nos compartía de que, ¿verdad?, el Señor le da palabra también así para contestar cuando, ¿verdad?, cuando le hacen preguntas a ella. Así que gloria al Señor. El Señor nos usa a todos, hermanos. Nos puede usar a todos. Todo lo que se necesita es uno querer ser usado por Dios. Amén. Versículo 13: sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Note, hermanos, el versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé. La tercera manera práctica de depender de Dios, hermanos: la primera es permanecer en Él, la segunda es conociendo su palabra, y la tercera, mis hermanos, es la oración. La oración. Y el quinto y último punto, mis hermanos: cuando oras, demuestras tu dependencia de Dios. Cuando oras, demuestras tu dependencia de Dios. Porque, hermanos, cuando estamos orando, estamos teniendo comunión con Dios, estamos platicando con Él. ¿Ven? Qué horrible sería que tus hijos, que dependen de ti, están en tu casa y ellos nunca te hablan. Nomás salen a comer, se van al cuarto, se encierran y ellos nunca te dirigen la palabra. ¿Cómo sería eso? ¿No? Pero mira qué hermoso es poder sentarnos, ¿verdad?, y poder platicar. ¿Ven? Entonces esa es la oración, mis hermanos. Orar sin cesar, todo tiempo, en las buenas y en las malas, hablar con el Señor. Amén. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que en conclusión, mis amados hermanos, permanezcamos en el Señor, amén. Estudiemos su palabra, oremos al Señor en todo tiempo, sin cesar, y dependamos de Dios como hijos suyos, amén. En Mateo 18, los discípulos de Jesús vinieron y le preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor les contestó con esto, y con esto vamos a cerrar. Y dijo, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Una cualidad que tienen los niños, mis hermanos, es que ellos dependen de papá y mamá en todo. Amén. Ellos no se preocupan. Ellos no están ahí, ay, ¿qué iremos a comer mañana? No. Ellos viven en el día, ¿no? Así que como hijos de Dios, hermanos, nosotros debemos depender de Dios también de esa forma, confiando en Él, porque Él es nuestro Padre Celestial, nosotros somos sus hijos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias te damos por tu palabra en este día, Señor, porque que celebramos, Señor, nuestra dependencia de ti, Padre. Oh, ¿qué haríamos sin ti, Señor? Somos dependientes tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a siempre platicar contigo, Señor. A siempre, Señor, poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra, Señor. A orar, a permanecer en ti, Señor. A orar, Padre, en todo tiempo, Señor. A depender de ti en todo, Padre bendito. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. En este momento vamos a tener parte de la Santa Cena, amén. El Señor Jesús, Él estableció la Santa Cena. Él lo dijo que lo hiciéramos así para recordarlo a Él, ¿no? Él dijo, hacer esto en memoria de mí. Así que cada vez que nosotros venimos a la Santa Cena, que vamos a tomar la Santa Cena, nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, amén. A ver si nosotros hemos pecado, y probablemente estoy seguro que sí, porque fallamos en todo tiempo. Entonces nosotros debemos de examinarnos y pedir perdón al Señor, y así poder nosotros tomar la Santa Cena y no tomarla indignamente. Amén. Así es que en este momento, mientras cantamos este canto, vamos a meditar y a adorar al Señor y pedirle perdón antes de tomar la Santa Cena. Amén. Adelante.
En 2 Corintios 4:14 dice, sabemos que el que resucitó al Señor Jesús también nos ha resucitado a nosotros, perdón, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con Él. Y gracias, Señor, bendito por tu perfecto amor, Señor, que es el que ilumina a toda la humanidad. Bendito y alabado sea, Señor Jesús.
Respira su corona fría.
si tienes los elementos listos de la comunión, amén. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre bendito, gracias, Señor, por este momento, Padre, que tú nos das, Señor, de poder venir, Señor, y recordar este sacramento, Señor, que tú has dejado para nosotros, Señor, para recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Este pan nos recuerda a tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Comamos juntos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mí, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bendito Dios, gracias por este jugo de uvas, Señor, que representa tu sangre en la cruz, derramada por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. El pueblo dice amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando el Señor venga, vamos a hacer esto, amén, junto con Él. Él nos va a dirigir en la Santa Cena, amén. Gloria al Señor, amén. Vamos a ponernos de pie para despedirnos con este último canto, amén.
Te damos gracias, oh Señor, oh Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor.
Bendito Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos permitiste reunirnos aquí, Señor, como hijos tuyos, como hermanos, Padre, para alabar y escuchar de tu palabra, mi amado Dios. Queremos darte primeramente, Dios, gracias, Señor, por la independencia de nuestro país, de este lugar donde vivimos, Padre. Pero nosotros, Padre bendito, te damos gracias por la dependencia, como decía nuestro pastor, Padre, que tenemos de ti, Padre. Y eso es lo que hoy estamos celebrando aquí en tu casa, Padre. Celebramos la dependencia, Señor, que nosotros tenemos de ti, porque sabemos, Padre, que tú nos lo has dado, Padre, que todo eso viene de ti, mi amado Dios, a través de la llenura del Espíritu Santo, Padre. Hablando, mi amado Dios, de la dependencia que nosotros tenemos de ti, dice el Salmo, que los que esperamos en ti, mi amado Dios, tendremos nuevas fuerzas y que volaremos, Señor, como las águilas, que correremos y no nos cansaremos, Señor, y que caminaremos y que no nos fatigaremos, Padre. Te damos gracias por eso, mi amado Dios, te damos gracias porque nosotros, Señor, habitamos, como decía nuestro pastor, Padre, como dice tu palabra, Señor, que nosotros habitamos en ti, mi amado Dios, bajo las sombras del Altísimo, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú siempre, Padre, eres un Padre amoroso, un Padre lleno de misericordia, Señor, que tiene cuidado de nosotros, Padre. Te rogamos, Padre, para que nos sigas ayudando a crecer, Padre, en nuestra madurez espiritual, Padre. Que todos juntos, Padre, podamos edificarnos, Señor, como esas piedras que somos, Señor, en el cuerpo de Cristo, Padre. Te rogamos, Padre, porque nos sigas dando sabiduría, para que nos des discernimiento, Padre, para podernos conducir en la vida, Padre, y poder ser agradables a tu mirada, mi amado Dios. No nos queremos despedir, Padre, sin antes levantar también a todos los enfermos de nuestra congregación, Padre. Te rogamos y te seguimos pidiendo por nuestra hermana Vicky, Señor, por nuestra hermana Mercy, por nuestra hermana Lala, por nuestra hermana Hortensia, Señor, por nuestra hermana Choni, por todos los enfermos, Padre Santísimo. Tú los conoces por nombre, Padre. Te rogamos, Padre, que seas benévolo con cada uno de ellos, que tu misericordia, Señor, que tu gracia sea derramada en la vida de cada uno de ellos, mi amado Dios. También te rogamos por nuestro pastor John, Padre bendito. Te rogamos por la hermana Sally, Señor. Te rogamos por toda su familia, Padre, para que de igual manera, Padre, tú, Señor, hagas llover muchas bendiciones en esa vida, Padre, y que estas tribulaciones, Señor, que ellos están pasando, Padre, puedan canalizarlas, Señor, en una bendición, Padre, porque cuando nosotros pasamos, Señor, por el desierto, cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas, Padre, tenemos, Señor, la bendición, Señor, de poder conocerte más a ti, de poder acercarnos más a ti, Padre. Te rogamos que nos des la sabiduría que necesitamos, Señor, para poder entender los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros en la vida, Padre. Nos despedimos, Padre, rogándote, mi amado Dios, de que bendigas a cada uno de los hermanos nuestros que se reunieron aquí en esta tarde, Padre, y que, Señor, les des una llenura de tu Espíritu Santo, Padre, por aquellos que vinieron cansados, Padre, por aquellos que venían con un problema, Padre, que puedan haber ellos dejado todos esos problemas aquí a tus pies, Padre, y que ahora ellos salgan renovados, Padre, con tu Espíritu Santo, Padre, y que puedan ser felices, que estén llenos de tu amor, Señor, y de la paz que solamente tú puedes darnos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. El Señor les bendiga, amados. Nos vemos el jueves o el domingo. Amén. Bendiciones.